6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid. Seguimos en Buenos Días Madrid. Aquí vamos a estar juntos ustedes y nosotros hasta la 1 en punto de la tarde. Tenemos ya a nuestros tertulianos en perfecto estado de revista. Don Pedro Mansilla, muy buenas.
Buenos días, Eli.
Hay que decir que eres el único que estás en perfecto estado de revista. Jaime González estará por los pasillos, por ahí. Hay que pastorearlo hacia el estudio. Y Paloma Ferré, como ya sabemos que viene del piso de arriba, es la que última que llega siempre. Pero en fin, hay mucho que comentar. Entre otras cosas, tenemos que fijarnos en los en el atentado de ayer de Estrasburgo. No sé por qué le llamamos atentado y no le llamamos directamente asesinato de tres personas a tiros. Lo saben ustedes perfectamente. Mercadillo de Navidad en Estrasburgo. Esta historia, tristemente, se está repitiendo en años anteriores. No sé qué especial atractivo tienen los mercadillos de Navidad para los terroristas, para los locos, para los fanáticos, como no sea el que hay mucha gente junta y, por lo tanto, la avería que hacen pues es una avería muy gorda. Vamos a hablar en los próximos minutos, o vamos a intentarlo por lo menos, con alguien que ha vivido esos atentados muy de cerca, para que nos cuente primero las últimas horas. Sabemos que la policía estaba buscando a este individuo de 28 años que ayer, sin comerlo ni beberlo, aparentemente se lió a tiros con toda esa gente que estaba haciendo sus compras navideñas. Personas mayores, niños, personas como usted y como yo, que estaban tranquilamente. Y, en fin, de pronto se vieron envueltos en este dramón. Pilar del Castillo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pilar, a vosotros os pilló en una cena de Navidad.
Bueno, nosotros teníamos convocada una cena que solemos hacer por estas fechas la delegación española del Partido Popular, y estábamos empezando a llegar porque estábamos convocados a las 8 de la tarde. Algunos compañeros estaban todavía dentro del Parlamento y no habían llegado a salir, y ahí se precipitó todo, ¿no? Yo estaba en el restaurante. En el restaurante se cerró todo. Las indicaciones que había de la policía es que todo el mundo se quedara en sitios a cubierto y que nadie saliera. Ahí se cerraron incluso las persianas y ahí nos quedamos a la espera de ver cómo transcurría, ¿no? A medida que fueron pasando los minutos, conocimos no sabía si había una persona muerta o más. Finalmente hay tres, y 8 heridos graves y 5 más leves, y esa es la situación al día de hoy. En el Parlamento, quienes estaban no pudieron salir porque no dejaban salir. Yo, de hecho, tenía que volver al Parlamento, pero tampoco podía llegar porque tenía una intervención a las 11 de la noche en el plenario. Y al final ocurrió, bueno, cada uno tiene su pequeña anécdota del día, en general, de la noche en general, un poco complicados, porque no podíamos. Yo tengo el hotel en el que estoy, está en el centro de Estrasburgo, en el perímetro, dentro del perímetro que estaba acotado. Los que estábamos en esa situación intentamos ir ahí hacia las 11 de la noche, volver a nuestros hoteles, imposible. Yo decidí volver al Parlamento porque veía que si no me iba a tener que quedar en la calle, porque no había manera de tal. Al Parlamento sí se podía entrar, aunque no salir, y me quedé en el Parlamento hasta aproximadamente las 3 de la mañana, que ya pudimos entrar en esa zona. Y esa fue la trayectoria. Afortunadamente, pues ninguna persona se ha visto afectada, ninguna persona del Parlamento, ni de diputados, personas que trabajen en la institución, ¿no?
Pero ahí el miedo, supongo que tiene que ser terrible, Pilar, esa incertidumbre de estar metido en un sitio donde sabes que está pasando algo en la calle, pero no sabes exactamente qué, tampoco sabes si esto tiene un fin o no tiene un fin. Si supongo que en primer momento no sabríais si
sí,
se hablaba de una
momentos
persona, de muchas, qué es lo que pasaba allí,
exacto,
¿no?
Exacto, sí, sí. No, los primeros momentos son muy inciertos. Incluso los primeros momentos, por ejemplo, una de las personas que trabaja conmigo, con la que yo había quedado para ir hacia la cena desde el centro, me llamó 5 minutos antes de llegar al punto al que habíamos quedado, que era la puerta de mi hotel, diciéndome que no sabía lo que pasaba, pero que había tiros, que la policía estaba alrededor y que les pedían que corrieran, que corrieran, que corrieran. Pues claro, se puede imaginar, ¿no? Es decir, todavía más las personas que en ese momento estaban cerca de donde ocurrió el atentado, pues se encontraron en una situación, ellos todavía más sin saber qué pasaba, y la policía, en fin, con un despliegue muy importante, diciendo que corrieran y que se metieran en sitios cerrados, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí todavía esas personas mucho más. Y en general había esa situación, porque había, claro, la información es la que hay, tampoco es muy precisa, porque el individuo, este autor de este atentado no había sido localizado, y a estas alturas sigue sin localizar. Parece que hoy va a haber a mediodía una rueda de prensa de la prefectura de París sobre este asunto, y bueno, estamos a la espera de conocer. Esta mañana el Parlamento, bueno, yo a las 8:30 de la mañana estaba ya aquí, y se han iniciado pues las sesiones y el trabajo, en fin, como es habitual. Sí. Y bueno, y aquí estamos, ¿no? Esperemos que hoy, pues, pero toda la zona del centro está todavía acordonada, y, en fin, claro, se está todavía a la búsqueda.
Pues me imagino, Pilar, que saliendo un poco del shock, porque vosotros habíais recibido algún tipo de alarma previa, es decir, en Estrasburgo había algún tipo de dispositivo, ¿se podía prever una acción de estas características?
Prever.
Bueno, está claro, prever, no se pueden
concreto,
prever nunca.
No, es verdad que Estrasburgo, en ese sitio, en esas fechas, para un atentado de esta naturaleza, dentro de Francia, es un sitio atractivo, porque, por ejemplo, coincide que esta semana estamos todos los parlamentarios aquí porque hay sesión plenaria, y como sabe, las sesiones plenarias se celebran en Estrasburgo una vez al mes, venimos aquí y esta era la sesión plenaria. Somos muchas las personas que nos desplazamos aquí, estamos hablando de miles que trabajamos en el Parlamento Europeo, ¿no? Tanto diputados como asistentes, personal administrativo, en fin, de todo tipo, etcétera. Pero además se da la circunstancia de que Estrasburgo tiene uno de los grandes mercadillos de Navidad, más grandes de toda Francia, y más prestigiosos y más atractivo, que atrae a gentes, pues turistas fuera de Francia, de fuera, por tanto, de Estrasburgo, a toda la región, y que es muy muy concurrido. Es decir, que en fin, había varios acicates que hacían que eso se pudiera producir. De hecho, desde hace un par de años, en estas fechas, la zona del centro, entre 11 y 8 de la tarde, queda protegida y no se puede entrar, no pueden entrar los coches. Y como tienes que entrar por alguno de los puentes, bien por una de las zonas o por la contraria, porque está rodeado, es una zona que está rodeada por los dos, los canales, pues entonces tienes que entrar a los puentes, y en la entrada de cada puente hay policía al que tienes que enseñar la documentación, y que tienes que mostrarle, pues si llevas una mochila, un bolso y tal, lo tienes que abrir. Pero eso se viene produciendo ya en los últimos 2 años, porque bueno, había esa preocupación. Y bueno, y a la tercera pues ha ocurrido.
En fin, que a la hora de la verdad, Pilar, cuando alguien quiere hacer daño, pues lo termina haciendo, porque uno empieza a prever posibles atentados con coche, pone todas las medidas, luego te aparece un loco de estos con un fusil, uno pone la prevención para el fusil, te aparece con un coche. En fin, que nos alegramos mucho que no haya ocurrido nada, ni a las personas que estabais reunidas para esa cena, ni a ningún europarlamentario. Esperemos que a este loco lo detengan ya mismo, y ahora vamos a abrir enseguida nuestra tertulia y nos plantearemos qué se hace con estas personas que se sabe que son un riesgo, porque este chico de 28 años, por lo visto, ya estaba perfectamente fichado como persona de alto riesgo, pero a los que no se les puede meter mano hasta que no actúan. En fin, será uno de los debates que vamos a plantear en los próximos minutos. Pilar del Castillo, eurodiputada del Partido Popular, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, y muchísimas gracias por el seguimiento, por la atención y por llamar para para ver cómo ha sido esto y cómo seguimos.
Un abrazo muy fuerte. Hasta siempre.
Hasta siempre.
Bueno, ahora ya están Jaime González, que ha llegado. Muy buenas, Jaime.
Hola, muy buenas.
Paloma Ferre.
Buenas.
Muy buenas. Luego hablamos de Estrasburgo, que tú conoces muy bien, Paloma, y luego hablamos a ver de qué es lo que hacemos con estas personas que están fichadas, que se sabe que son un peligro, que son fanáticos, que ya han actuado en ocasiones anteriores, pero contra los que en principio no se puede hacer nada porque no han hecho nada. Las intenciones de momento no están penalizadas. Pero antes de que entréis, os voy a pedir que os suméis a la conversación porque estábamos teniendo una charla muy animada con una persona que tiene muchísimas anécdotas que contar porque él es el responsable, el alma, ni más ni menos que del Corral de la Morería, Nieves.
Sí, es Juan Manuel del Rey, copropietario y director del Corral de la Morería, que lo lleva en la sangre también porque, como decíamos, sus padres son los fundadores de... bueno, este es un lugar mítico, emblemático, por el que han pasado los mejores bailadores, cantadores flamencos, muchísimas personas y personalidades del mundo de la cultura, de la política, famosos. Hablábamos de Ava Gardner, de Frank Sinatra. A mí me encantaría que nos contaras una anécdota que antes me decía fuera de micrófono, ¿no? Sobre Salvador Dalí. Hoy se habla mucho de las etiquetas, ¿no? De usted por aquí no, no puede pasar con el coche, sino, pero en este caso él no iba en coche, iba acompañado de una mascota muy especial.
Sí, bueno, mi padre me contaba, ¿no?, que Salvador Dalí en el fondo era una persona muy normal, pero que, bueno, tenía sus, lógicamente sus extravagancias, sobre todo además si había periodistas, ¿no? Y sí que es verdad que una de las ocasiones que fue al Corral de la Morería, bueno, pues se presentó en la puerta con una cadena y al final de la cadena una pantera. Claro, entonces mi padre le dijo: Salvador, mira, es que no te voy a poder dejar entrar así, porque es que van a salir todos los clientes corriendo por la puerta de servicio.
Claro, normal.
Y al final, bueno, pues no sé dónde dejaría la pantera que volvió.
¿La dejó atada con una cuerdecita a la puerta?
Bueno, no creo.
Un perrillo.
No creo. Alguien se la dejaría y luego ya volvió normal.
Bueno, como en todos los sitios donde, por los que pasa mucha gente, yo me imagino, objetos olvidados, tiene que haber ahí un cerro.
Pues sí, mira, una anécdota también que nos ha pasado hace relativamente poco es que nos llegó una carta de una señora con una ficha del ropero. Y en la carta ponía: estimados señores, les hago llegar esta ficha del ropero que lleva conmigo 15 años. Ha pasado un divorcio, 3 mudanzas, ha estado conmigo los últimos 15 años de mi vida. Bueno, la carta era emocionante. Sí. Y he querido que vuelva a casa. Así que se la reenvío de nuevo y muchísimas gracias por la noche tan maravillosa que pasé en el Corral de la Morería.
Pero vamos, esa ficha fue de cuando no fue el anterior que nos contabas, ¿cómo era? Chatarrilla, Calderilla, el hombre este que estaba en panoños menores.
Sí,
era más o menos
carrete,
de la época, Carrete.
Ahí estaba. Que bueno, John Lennon también, los Beatles que estuvieron en Madrid dijeron: parada obligatoria al Corral de la Morería.
Sí, bueno, es verdad, cuando vinieron los Beatles a España, estuvieron esa noche en el Corral de la Morería y bueno, cuando terminó todo, pues se fueron todos al hotel, pero John Lennon se quedó hablando con los guitarristas que había esa noche y se dio cuenta que es verdad que en el Corral de la Morería muchas veces cuando, bueno, bastante, con bastante frecuencia, cuando acababa el espectáculo y bueno, llegaba la hora de cerrar legal, bueno, pues a veces se quedaban algunos clientes y algunos artistas y entonces bajaban a la parte de abajo que tenía mi padre, una especie de museo porque le gustaba la pintura y bueno, pues continuaban allí, ¿no? Y entonces John Lennon se bajó con los guitarristas y se quedó toda la noche con ellos aprendiendo acordes flamencos y salió de madrugada. Sí.
Yo sé que todavía no tenía la estrella Michelin, pues si no lo tenéis todavía ahí, y la historia hubiese cambiado seguramente. Bueno, hay que decir que el Corral de la Morería lleva un año para morirse. Estrella Michelin, un sol de la guía Repsol, Premio Nacional de Gastronomía a Juan Manuel como mejor director de sala, premio Más que un restaurante de la guía Metrópoli, mejor nuevo restaurante del año por la guía Marcafi. En fin, que si alguien no ha pasado por el Corral de la Morería, por Dios, que se lo está perdiendo. No sé si tenéis, claro, tenéis límite de aforo.
Sí, bueno, lógicamente, pero sí que es verdad que, bueno, está siendo un año impresionante, la verdad, es que estamos, bueno, muy contentos, sí.
Bueno, si yo voy con Jaime González, por ejemplo, nos dejáis marcarnos unos pasillos, ¿no? Jaime, ¿cómo lo llevas?
Yo,
Contigo al fin del mundo.
Bueno, tú no sabes, venga, lo que has dicho.
Contigo al fin del mundo.
Perdona, que yo una maneja, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Maneja los palos flamencos. Cuidado,
no,
cuidadito.
No lo dudo.
En fin, noche de fin de año, ¿la volverás a pasar allí?
Bueno, sí, sí, la noche de fin de año es bestial. O sea, en la noche de fin de año, todo el Corral de la Morería es restaurante gastronómico. Hacemos un menú degustación de 6 platos, todo con un maridaje de vinos fantásticos. Y está el espectáculo que tenemos actualmente, onírico, con Eduardo Guerrero, que bueno, pues que es una cosa impresionante, ¿no? Este hombre que ha sido además estrella del Bolshoi de Moscú, o sea, un bailaor flamenco, uh-huh, estrella del Bolshoi de Moscú.
Casi
muy
nada.
Bueno, muy bueno tienes que ser, ¿no? Es,
pues
para
sí,
mí ahora
luego
mismo es la nueva estrella del flamenco, es una cosa increíble.
El mejor flamenco, la mejor música y la mejor gastronomía, y todo junto aquí cerquita, lo tenemos en casa, en el Corral de la Morería. Juan Manuel del Rey, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias,
Eli. Esto hay que repetirlo. Oribe, te digo que todo es.
No, yo estaba pensando en. Igual me voy hasta a dar la campanada, ¿eh? Ahí, porque tiene que montarse un holgorio, que sí, esto es la envidia de cualquiera que quiera pasárselo
pues
bien.
Pues mira, a lo mejor le demos una vueltecita y nos vamos todo el equipo para allá. No sé yo si Juan Manuel va a tener sitio, pero ahí
nada,
estaremos.
No hay problema, no hay problema.
En casa. Sí, Juan Manuel, sí, sí, que sí, ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Eli. Muchas gracias a todos.
Nieves, gracias. Muchas gracias. Ahora y así, entramos de lleno en nuestra tertulia de mediodía.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
En Onda Madrid, somos más deporte.
2 partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
2 citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
2 estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Bueno, reorganizando nuestra tertulia, estamos en un cerro de gente dentro del estudio, ya están cada uno en su micro, en su asientito. Les recuerdo que nuestros tertulianos son Paloma Ferre, Jaime González y Pedro Mansilla. Hace unos minutos estabais ya todos en el estudio, hablábamos con la eurodiputada del Partido Popular, exministra Pilar del Castillo, que ayer vivió en primera persona ese nuevo atentado, una vez más en Navidad. Tenemos que hablar de atentado terrorista, 3 muertos, más de una docena de heridos de distinta consideración. En fin, nos contaba un poco cómo fue su vivencia, ¿no? Ese momento de angustia, que tú estás en un restaurante, sabes que ha pasado algo en la calle, no sabes exactamente qué, te dicen que no puedes salir, no tienes más noticias que las de los teléfonos móviles que en esos momentos echan humo. Pero, en fin, nos preguntábamos por otra cuestión. Sabemos que este chico, al que todavía la policía no ha capturado, pero lo está buscando intensamente, es un personaje muy conocido de la policía francesa, está fichado como elemento altamente peligroso, pero claro, hasta que no ha hecho esta barbaridad, pues tampoco se le puede detener. Y es la pregunta que yo planteo, porque individuos que están fichados como potenciales terroristas peligrosos con muchas posibilidades de cometer un atentado, los hay en todos los países. Pero claro, es lo que digo, hasta que no hacen algo, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque tampoco quedarse de brazos cruzados, no sé, a mí me parece un poco, en fin, pasa lo que pasa. Luego, ¿qué es lo que ha pasado ayer, no?
La señora Le Pen ha sacado un Twitter hace un rato diciendo que lo que tiene que hacer con esta gente, que son los que están fichados con la letra S, me parece,
sí,
que son gente con una potencial radicalidad, que se convierten en una amenaza, se convierte en una amenaza para Francia, lo que tenían que hacer, que parece de sentido común,
sí,
es expulsarlos del país. Pero en este caso hay un pequeño problema. Uh-huh. Es que este señor es tan francés,
como la señora
Le Pen, porque nació precisamente en Estrasburgo. Uh-huh. Es hijo de gente que vino hace años, procedente de otros países, pero es francés. Por tanto, eso que ella está pidiendo, que puede ser aplicable a otro que no sea francés, no tiene mucho sentido en el caso que nos ocupa. Es un joven que sí, que efectivamente cumplió condena por delitos menores en Francia y Alemania, que se le hacía un seguimiento especial, que ahora dice la policía que sí, que era radicalizado, pero que no había, no entendían que tenía posibilidad de llegar a hacer lo que ha terminado por hacer. Así que es muy complicado, pero muy complicado por una sencilla razón.
No, sobre todo porque no francés, puedes poner a un policía detrás.
Es francés.
No, y además no puedes poner un policía detrás de cada persona que puede ser susceptible de convertirse en un asesino, ¿no?
Es francés.
Bueno, a tu pregunta de fondo habría que responder que yo creo que la legislación occidental en estos momentos sí tiene capacidad jurídica para intervenir. Es muy delicado, porque efectivamente antes de que se produzca el delito, solo la omisión o la intención no es causa delictiva. Pero estamos acostumbrados a que justamente si en algún lugar se lleva hasta la máxima tensión las garantías que los estados democráticos conceden a sus ciudadanos, es justamente cuando hay una supuesta amenaza de terrorismo. Uh-huh. Si en algún organismo o en algún ámbito se está de alguna manera rozando todas esas legalidades, es justamente cuando se pronuncia la palabra terrorista. Uh-huh. Estamos acostumbrados porque cada 2x3 en los informativos vemos que la policía ha entrado en un lugar donde se estaba preparando una célula que estaba, digamos, que iba a atentar inmediatamente. Lo cual, en el caso concreto de esta persona, hasta que realmente no quede detenido y no sepamos con seguridad si es un atentado de un loco, entre comillas, o si realmente alguien se aprovecha de que ese hombre tiene un cierto desequilibrio y es quien le proporciona no solamente el arma para cometer el atentado, sino sobre todo, que es lo que a mí me preocupa más, el que una persona, entre comillas, tan loco y tan indefenso, sea capaz de escaparse de la persecución de la policía en una ciudad, entre comillas, tan controlable.
Fíjate lo que nos contaba Pilar del Castillo, ¿no? Que en toda la zona, precisamente en esa misma zona donde se celebra este mercadillo y donde, en fin, la gente se concentra en un número muy importante durante las Navidades, accesos peatonales controlados por la policía, te pide la documentación, te mira la mochila, está acordonado para que no pueda entrar un coche de estos kamikazes, pero claro, desde cuándo tendría
hay dos cosas que necesitamos saber.
Tipo las armas dentro de ese perímetro.
Hay dos cosas que necesitamos saber. Una, si es efectivamente el loco que en un momento determinado pierde la razón y y comete un atentado, o si es un loco perfectamente teledirigido, manipulado o coordinado, que sobre todo le proporcionan la fuga. Porque si es atrapado, que es lo que se supone, que se espera, pues evidentemente se va a sacar un montón de información y probablemente caen todas las personas que están detrás. Pero si consigue escaparse, lo que es un doble éxito para la, digamos, para los que, el que plantea el atentado terrorista, porque no se llega hasta los verdaderos causantes del atentado.
Pero fíjate, Paloma, Pedro decía, es verdad que muchas veces la policía ha intervenido antes de que se cometa un atentado, pues porque tiene una información de que se están acumulando armas en un sitio. Pero claro, ahí también hay una línea muy fina que separa lo que puede o no puede hacer la policía. Es decir, una persona, si no hay una constancia de que está, por ejemplo, acumulando armas, tampoco la puedes mantener en vigilancia siempre si no ha hecho nada.
Yo veo que es muy complicado. O sea, yo veo que es muy complicado. Lo único que puedes hacer es reforzar la seguridad en la calle, que yo recuerdo desde el famoso atentado que también hubo en Berlín, en el mercadillo de Berlín, que empezaron a sitiar los mercadillos navideños. Nosotros ahora, Madrileños por el Mundo, acabamos de venir de Copenhague, porque vamos a hacer un especial Navidad Madrileños por el Mundo Copenhague, y los mercadillos están todos también sitiados. Con esa especie de defensas de hormigón, pues para entrar con o sea,
para no poder entrar con un camión.
De repente
camión,
el atentado es con camión, pues entonces se diseña esos artefactos para que entren con camión. Ahora resulta que es un arma, pues habrá que ver cómo controlan el tema de las armas.
Siempre vamos por detrás.
Porque, claro es que hasta no queda que no más ocurre, remedio. No...
Hombre, de hecho, aunque parezca una osadía, de hecho siempre pasa lo menos posible, porque imaginaros si esto, en vez de ser un loco con dos dedos de frente, que además por la mañana ya tuvo un incidente con la policía, imaginaros que esto es un James Bond a la contra. Es decir, tú fíjate la cantidad de daño que todavía se puede hacer en un sitio donde se supone que están encendidas todas las alarmas.
Pues sí.
Imaginaros que en vez de ser, insisto, un joven francés desarraigado que ha pasado por la cárcel, de una familia, los típicos tópicos, de ser torturado, captado precisamente por su debilidad emocional, por una orden del más allá, etcétera, etcétera. Imagínate que en vez de ser este pobre desarmado y desalmado, es, insisto, dos o tres excombatientes de las antiguas países que pertenecen a la República Soviética, que eran especialistas de asalto. Bueno, con tres motos, tres James Bond pueden organizarte un lío monumental en una ciudad europea.
Es el problema que tenemos los que somos demócratas, somos personas de bien, sociedades de bien, que hasta que no lo tenemos encima, pues no actuamos, no vamos por delante, ni se actúa por venganza, sino que se actúa pues para evitar este tipo de cosas. Lo digo porque hay otra cuestión, y voy a cambiar ya de tema, porque más información, si es que se produce alguna novedad sobre la detención de este tipo, la tendrán ustedes en los servicios informativos. Pero fijaros, se está investigando el caso Cursach. El caso Cursach no viene a cuento, quiero decir, es una cosa bastante local en Palma de Mallorca, unas relaciones entre unos empresarios de la noche con unos policías, pero la noticia está en que un juez ha requisado ordenadores y móviles a dos periodistas para investigar algunas filtraciones de este caso. Y la polémica está servida, porque aquí nos encontramos con el derecho que se supone que tiene todo periodista de preservar sus fuentes de información, y de pronto con una orden judicial que te dice, oiga, deme usted todos los ordenadores, todos los móviles, con lo cual la identidad de esas gargantas profundas de las que muchas veces se nutren los periodistas, sobre todo de investigación, quedan al descubierto. ¿Hasta dónde está el derecho del periodista a preservar esa información, y hasta dónde puede un juez, porque esto no es muy habitual, pedir que esa información esté a disposición judicial?
Es un debate que es más viejo que el mundo y más... Bueno,
será más viejo, pero ahí está.
Y más viejo que el propio periodismo, que vino un poquito después del mundo. Es muy complicado.
Volvemos a lo mismo.
Corporativista nos avala el derecho al secreto profesional.
Como los curas en un confesionario.
Como los curas.
Igual.
Pero claro, también hay jueces que con sentido jurídico y sentido común entienden que lo que no puede ser es ampararse en un derecho profesional para encubrir a alguien que es un presunto delincuente. Así que en esa tesitura nos movemos. Yo particularmente no creo que el oficio del periodismo tenga que estar sujeto a ninguna cláusula secreta especial que lo hace distinto. Yo creo que si un juez entiende que efectivamente, tirando de esta pista, de estas pruebas, se puede determinar la comisión de un delito. Ni periodista, ni madre que parió al periodista. Esa es mi opinión.
Sí, totalmente de acuerdo con Jaime. Yo creo que ahí estamos otra vez ante una frontera y probablemente se nos pondrían los pelos de punta si esto fuese una decisión administrativa.
Claro.
Pero si es una decisión judicial, hay que confiar en que primero la justicia funciona, que es recurrible. Es decir, que si efectivamente ahí ha habido una extralimitación del juez al buscar una información que tendría que haber respetado su anonimato, también él es responsable de lo que puede hacer. Pero en principio, si en España queremos ser un Estado de Derecho, hay solo una cosa que lo garantiza, y es que los jueces tienen el poder de intervenir cuando ven que hay un delito, incluso te diría que en un confesionario.
Yo creo que la verdad siempre tiene que salir y los delitos no se pueden encubrir.
O sea, por lo tanto, todos en esta mesa de acuerdo con la decisión que ha tomado este juez de intervenir estos ordenadores y estos móviles de dos periodistas que se han quejado mucho porque dicen, oiga, que es que me van a reventar las fuentes. Porque claro, tú tienes una persona que en un momento dado te está filtrando noticias, no sé, desde dentro de la propia policía, y eso queda el pastel al descubierto. Ya esa fuente no la vas a poder tener nunca más. Pero en fin.
Yo creo que esa reflexión que estamos haciendo aquí la ha tenido que hacer, porque está en capacidad de hacerlo y con más criterio que nosotros, el propio juez. Si el juez entiende que esa es una decisión que hay que tomar, habrá ponderado cuál es el secreto que tiene el periodista, pero habrá entendido que hay un derecho por encima de este, y que es el derecho al bien común, es decir, a conocer que efectivamente quién está detrás de eso. Sí. Me parece que es de puro sentido jurídico y puro sentido común. Y si no lo ha hecho así, hay instancias superiores a la del juez que le dirán al juez, oiga, usted se ha equivocado porque de manera flagrante lo que ha hecho ha sido tomar una decisión que va contra el
sentido.
Pero toda la presunción a favor del juez, porque se supone además que es un caso bastante grave de corrupción con todas las letras, que tiene implicados a personas muy importantes de la isla, incluso parece ser que policías, o sea que una vez más llueve sobre mojado.
Bueno, tengo dos noticias que son, yo creo que las dos caras de la misma moneda. Es muy curioso. Ayer conocíamos las cifras que tienen que ver con la demografía de nuestro país y nos encontramos con que una vez más tenemos una escasez de nacimientos, en fin, muy, muy problemática. Desde 1941 no se daban estas cifras de baja natalidad en nuestro país. Los expertos, hoy analizando esas cifras que conocíamos ayer, lo achacan a la precariedad en los contratos de trabajo, a la dificultad de conciliar una vida profesional pues con la crianza de unos hijos. Bueno, pues mientras leíamos esto en un periódico, en otro leíamos que Mercadona, cuando las cosas son buenas hay que decir los nombres, ha establecido para sus trabajadores un salario mínimo de 1.300 euros y un aumento de la baja de paternidad a 7 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se quiere, se puede, Pedro.
Totalmente de acuerdo. Además, como sociólogo voy a decir...
1.300 euros de salario mínimo, esto está 400 por encima de los que propone el gobierno, que propone subir el salario, que está en 700 y pico, a 900.
Digo que como sociólogo voy a afilar el lápiz porque es que este es un tema del que no somos del todo conscientes de lo que nos estamos jugando. O sea, básicamente establecemos que uno de los parámetros para medir nuestra calidad de vida puede ser la esperanza de vida. Y ese parámetro lo que garantiza es que si naces en España se dan las condiciones para que vivas casi tanto como los japoneses, es decir, a la cabeza del mundo. Pero habría que buscar enseguida otro marcador que fuese algo así como no tanto la esperanza de vida, sino como la esperanza de buena vida, porque eso es lo que realmente refleja cuál es el inconsciente colectivo de los españoles. Si estamos en una tasa de natalidad tan baja, es porque de alguna manera continúa la crisis. Es decir, de alguna manera los españoles tienen el miedo en el cuerpo, el de no puedo hacer lo que me gustaría, que sería casarme, irme de casa de mis padres, tener un niño o tener, ya que tenemos uno, tener o dos,
o más,
porque hay una cierta incertidumbre sobre el futuro inmediato, sobre los próximos 10 años. Y obviamente eso solamente se puede corregir o que de pronto nos vaya tan bien que la natalidad lo corrige solo, o que seamos conscientes, empezando por los políticos, de lo que nos estamos jugando, de la tasa de repoblación, y que empecemos a actuar, a poner en marcha marcha políticas activas de natalidad, uh-huh. pero de verdad, porque yo estoy un poco aburrido de que todos los gobiernos se le llena la boca de frambuesa al uh-huh. decir que se apoya a la familia, que todo lo que quiera la familia, y al parecer todo esto es mentira, porque si fuese verdad, la propia uh-huh. familia ya había reaccionado y 10 años después de la quiebra de Lehman Brothers, este dato tan preocupante que hemos visto ahora no tendría que haberse dado, porque ya el primer repunte apareció el año pasado. O sea, este año los datos que nos han dado tendrían que haber sido exactamente los inversos, uh-huh. si realmente nos hubiésemos curado de la crisis. Pero al parecer podemos salir de la crisis uh-huh. en la medida, vamos a decir, corporal, pero nos sigue quedando un cierto miedo, un cierto fantasma a la cierta inseguridad de qué va a ser de mí mañana, que eso es lo que impide que uno no apague la luz cuando se mete en la cama.
Yo, uh-huh. y yo estoy de acuerdo con Pedro, que sabe más que yo, sociología, evidentemente, pero creo que sería un error atribuirle casi en exclusiva el hecho del descenso de la natalidad a la situación de crisis que atraviesa nuestro país. Porque tenemos que salir fuera de España. Es verdad que nosotros hemos sufrido una crisis pavorosa, las hipotecas son carísimas, la gente no se puede emancipar, la gente se casa cada vez más tarde.
No hay ayudas.
No hay ayudas, todo eso. Pero entonces, ¿por qué ocurre lo mismo en Suecia y en Noruega?
Es que es otra.
Claro, porque sí.
¿Por qué ocurre lo mismo?
Porque, Jaime,
fíjate,
la característica de que se da lo mismo por lo siguiente, porque la natalidad solo baja cuando una sociedad es muy rica, muy rica, muy rica. Bueno, uh-huh. que entonces es pues, ella...
O cuando es muy rica, muy rica, o cuando es muy pobre,
ver aquí. O cuando la sociedad se hace... Muy cómoda. Muy cómoda.
Eso explicaría
muy
lo de cómoda. Los países del norte.
Muy cómoda. Yo quiero decir, yo creo que hay fenómenos puramente económicos, los que afectan al bolsillo, que te hacen tomar una decisión que parece plena de sentido común. Oiga, no puedo tener 3 hijos porque no los puedo mantener. Eso, uh-huh. es una,
eso está claro.
Eso está más claro que el agua. Ahora, yo creo que también hay un pozo que tiene que ver más con el hecho de que... las sociedades modernas sí. han interiorizado sí. de manera muy clara...
Son más egoístas.
Que sí. el tener hijos, en lugar de ser una bendición, es muchas veces un problema.
Claro. Esperemos un momento, que aquí tenemos una mujer en la mesa, Paloma Ferré. Paloma Ferré, tú tienes un niño.
Exacto.
Un hijo. ¿Tú hubieses tenido más hijos?
Yo sí. Yo hubiera tenido más hijos, pero no puede ser. O sea, que decir, cuesta una pasta. Yo
ahí estamos,
estoy un poquito en
estamos
desacuerdo
con las razones de la gente en la calle.
Estoy un poquito en desacuerdo con Jaime. Vamos a ver, yo creo que es un cúmulo de circunstancias diferentes. Es verdad que, por ejemplo, en estos últimos meses la vivienda en Madrid ha vuelto a subir un 10%. Bueno, pues eso, si ya lo de tener una vivienda e irte fuera de casa de tus padres era difícil, ahora es todavía un 10% más difícil, por lo menos. Después, pasa otra cosa, que como efectivamente si tienes hijos es muy difícil compatibilizar tu vida de madre con tu vida profesional. Tú imagínate yo viajando por todo el mundo, o sea, cada semana en un país diferente durante años. O sea,
claro,
es súper difícil. O sea, yo he tenido conferencias, Jaime, en un tanque, en un BMR, en la frontera de Kosovo con Montenegro, con mi madre, un chaleco antibalas, por favor, dale 4 de Dalsy y luego, si no, le das ibuprofeno de no sé qué. O sea, es incompatible. Espera, que no he terminado. Pero es que además hay otro factor, que es que cada vez las mujeres nos planteamos la maternidad más tarde. Y esto sí que hace descender objetivamente mucho la maternidad, porque es que a partir de los 35 años tus óvulos no son como antes de 35 y entonces
cuesta
las
más quedarse embarazada,
son más
tienes
difíciles.
Menos tiempo para tener
difíciles.
Hijos,
pero o sea, por ejemplo, en Irlanda que salieron de la crisis igual que nosotros, tienen un montón de hijos. ¿Qué pasa? Que es que hay muchas ayudas por parte del gobierno y no sé cuánto les pagan ahora mismo, no recuerdo la cifra exacta, por tener cada niño, y los matrimonios son más jóvenes, con lo cual las posibilidades de que te despistes y en vez de tener 2 tengas 3 son mayores de 40.
Pero aquí se produce,
o sea,
pero no estoy de acuerdo, fíjate, porque si nos vamos a la estadística, la estadística no engaña. Lo que te dice es que en entornos económicos, sociales, culturales más bajos, es decir, los que en teoría estarían supuestamente más afectados por la crisis económica, el número de niños es mayor que en los estratos socioculturales económicos alto. Para que la gente lo entienda, la típica parejita que él gana 4 y ella gana 4 y que tienen un niño, ¿por qué? Porque les da la gana.
No,
Porque les da la gana. Porque les da la gana.
Para que ella siga ganando cuatro, no puede tener tres.
No.
Porque entonces le echan del curro.
No,
Jaime.
No.
Sí, esa es la realidad. O sea, que ahí las mujeres tenemos una desventaja clara, que es la crianza de los hijos en exclusiva.
Entornos económicos muy sibaritas, muy exclusivos y tal, familias perfectamente, mamá y papá.
En Finlandia y en... por ejemplo, ¿cuándo hay equilibrio entre el hombre y la mujer laboralmente? ¿Cuándo no hay discriminación? Cuando las custodias son compartidas. Y la mitad te toca a ti y la mitad le toca al otro. Entonces, como se tienen que ocupar por la mitad con los hijos, estamos más equiparados.
Jaime, a ver, Mansilla,
no estoy de acuerdo.
Yo creo que la gente no quiere tener hijos
en su mayoría, lo sabrá porque son egoístas, pero yo creo que la gente no quiere tener hijos en su mayoría porque no los puede mantener.
No.
Hay una línea salomónica que concilia esas dos posiciones y la propia historia de la demografía española lo explica perfectamente. ¿Por qué se produce el boom de la natalidad española? Porque toda España y especialmente su emergente clase media decide que hay esperanza de vida y entonces llegan fácilmente a una cosa que es soportable, que son los tres niños. Esa propia clase media, en la siguiente generación, ya solo tuvo dos. Y cuanto más alto era el nivel social, más fácil era que tuviese uno y medio.
Claro.
Con lo cual, el principio del egoísmo, en virtud del cual, cuando una sociedad es más rica, quiere tener menos hijos, porque no solamente quiere preservar su calidad de vida, sino que es que quiere que su hijo tenga mejor calidad de vida que los padres. Y eso, no nos engañemos, cuesta dinero. Porque además, hoy, ese hijo ideal del que estamos pensando ahora mismo quiere estudiar fuera de España. Tengo el caso de ayer por la mañana que me lo contó alguien, con unos enormes medios. Y eso no contradice que justamente en aquellas capas más desfavorecidas de la sociedad, este tipo de cálculos que hace perfectamente la clase media es que ni se las plantea, porque no piensa llevar al niño a un médico privado ni a un colegio particular.
Que esto tiene tela, hay que hacer un monográfico por qué los españoles tenemos tan pocos hijos.
Y hacerlo en el café de Chinitas.
Porque tenemos menos
perdona, el de la morería.
Los colegas europeos, vean ustedes madrileños por el mundo y se darán cuenta exactamente de lo que dan de ayudas a la maternidad.
No a la maternidad, no, madrileños por el mundo, ¿dónde vamos? Digo, en el próximo programa, claro, la maternidad, dicen, madre mía.
Bueno, pues mira, nos vamos a ir a Verona.
Ay, qué bonito.
Y
bonito.
Luego nos vamos a ir a Copenhague.
Qué bonito.
También, romántico también.
Maravilloso, maravilloso. No paramos de viajar.
Hacéis
y con mi cámara y yo nos vamos a ir este viernes, ¿a dónde? A Madrid Central, que es donde está todo el meollo.
Madre mía, pero ya sabéis dónde os metéis.
Dónde nos metemos, vamos a ver si sabemos salir.
Exactamente, ¿lleváis etiquetas?
Uy, por si acaso. Ha sido un problema para el rodaje, bueno, porque no teníamos etiquetas.
Ay.
Ni vehículo eléctrico, que si no aparcábamos en superficie hoy. Ha sido un lío tremendo. Bueno, seguimos en ello.
Bueno, pues muchas gracias Paloma Ferre, muchas gracias Jaime González, muchas gracias Pedro Mansillo. Me quedo yo con el debate este de la maternidad. Me quedo con la gana de contaros que en Reino Unido, solamente voy a dar el titular, en Reino Unido se ha puesto de moda la horchata.
Ay.
Pero la venden como leche vegetal de origen africano. Ya estamos con los británicos. Tocando la chufa. Directamente.
Qué equivocados están.
En fin, que así. Esto lo comentaremos mañana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
Suenan los violines que anuncian que entra por la puerta Ana Grau con sus libros por un tubo. ¿Qué tal, doña Ana?
Hola, cariño. Hola, Eli. Hola a todos los amigos de Libros por un Tubo. Pues mira, hoy tenemos un libro que a poco que la gente se lo lea me da en la nariz que no va a dejar a nadie indiferentes. Qué temitas, qué personajes. Os daré una pista de qué va la cosa. Una pista en forma de nombre de pila y dos apellidos. Federico García Lorca. ¿Es o no es un personaje calentito? ¿Es o no el asesinato de Lorca el equivalente en nuestra cultura de lo que en otros sitios significaron la muerte de John Lennon o la de Martin Luther King? ¿No será porque no hayan corrido ríos de sangre, de lágrimas y de tinta al respecto? La última novedad viene de Barcelona. La firma un periodista a La Vanguardia, el muy dicharachero y simpático Víctor Amela, de las entrevistas de La
sí,
Contra.
Sí, sí.
Se acaba de publicar en Destino y tiene el título rompedor de Yo pude salvar a Lorca. Es una novela, pero una novela de no ficción. Es decir, una novela basada en hechos reales, que es lo que está de moda ahora. Y atención, el gran protagonista es un tal Manuel Bonilla, campesino de la Alpujarra de Granada, analfabeto y falangista, que aprendió a leer porque le enseñó a escondidas un maestro republicano al que tenía recogido con el romancero gitano de Lorca y que a un paso estuvo de salvarlo, de salvar al mismísimo Federico García Lorca, casi casi de impedir su muerte. Según él mismo le contaría, en dado el tiempo, a su nieto Víctor Manuel Amela Bonilla, que no es otro que nuestro autor de hoy. ¿Qué se sentirá siendo un modernete de hoy y descubriendo que tu abuelo fue falangista, pero falangista de los buenos, los de José Antonio, que ponían de los nervios a Franco y casi perdieron la guerra?
A ver, yo no es que esté ni orgulloso ni deje de estarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, pues yo he encontrado, entre los papeles de mi madre, bueno, ahora te lo encontraré, he encontrado una, bueno, la cartilla de la falange de mi abuelo. Y la verdad es que me impresiona un poco, ¿no? Y me la he puesto de fondo de pantalla.
La cartilla de falangista de su abuelo de fondo de pantalla del móvil. Hay que ser lorquiano. Y es que el intríngulis de la novela de Víctor Amela es el siguiente. Federico García Lorca, como es generalmente sabido, nada más estallar la guerra civil, abandona Madrid y se refugia en Granada, donde, como él mismo escribió y la novela de Amela recuerda, cree que nada malo le ha de pasar porque centurias de efebos saldrían a defenderle. De efebos o de arcángeles como los cuatro hermanos Rosales, todos ellos falangistas de pies a cabeza, en especial Luis Rosales, amigo a muerte de Federico, por no decir hermano suyo de sangre y casi de leche, poeta como él. La novela describe épicamente cómo Luis Rosales casi se lía a tiros con el gobernador civil franquista, un personaje abyecto, para tratar en vano de liberar a un Lorca ya detenido. Antes le había tenido 7 días alojado en su casa y llegó a planificar su paso a zona republicana para ponerle a salvo. De llevarle se habría tenido que ocupar nada menos que Manuel Bonilla, el abuelo de Víctor Amela, el falangista de campo que tomó las armas para evitar las matanzas de sacerdotes y monjas, pero por las mismas estaba dispuesto a jugarse el pellejo por Lorca, porque Luis Rosales le dijo que era el hombre más importante de España y el que él más quería. Este era Luis Rosales, amigo de sus amigos por toda la eternidad.
Es decir, es un hombre que valora la poesía, la humanidad y la amistad por encima de todas las cosas, ¿no? Y yo pues me honro de saber que mi abuelo, del que no sé casi nada, bueno, ahora sí más cosas, fue amigo de este hombre tan noble, que toda su vida cargó con la culpa de no haber podido salvarle la vida a su gran amigo y admirado Federico García Lorca. Más aún, cuando en el año 50 se va a hacer una gira de recitales poéticos por Sudamérica con otros poetas españoles, le tiran huevos y tomates y le llaman asesino de Lorca.
El resto es historia y es de todos tristemente conocida, retumba a lo largo y a lo ancho de esta novela de Víctor Amela, escrita un poco atropelladamente a vuela pluma, con las tripas a flor de piel. Hay en la historia elementos de ficción y a la vez contiene suficiente verdad para tumbar un transatlántico de prejuicios. En estos tiempos revueltos conviene como nunca leer esta novela escrita por un catalán sobre sus abuelos andaluces y sobre la dignidad humana. Por cierto que Amela, periodista por encima de todo, deja caer en la novela la inquietante hipótesis de que los restos mortales de Federico García Lorca, esos que no han aparecido nunca, estén a fin de cuentas ni más ni menos que en el Valle de los Caídos.
Descartarlo. Se sabe que a través de Pemán, Franco intentó negociar con la familia García Lorca para que consensuadamente los restos de Federico García Lorca estuvieran en el Valle de los Caídos junto a José Antonio, imagínate. La familia dijo que ni hablar del peluquín, pero no descartemos que por su cuenta, porque sabemos que lo hizo en media España Franco, desenterrar huesos sin permisos de las familias respectivas y los llevar al Valle de los Caídos. Puede que estén allí los restos de Lorca mezclados con otros. No podemos descartarlo. Mira, Lorca dijo una frase que creo que es profética y que sirve para responder a tu pregunta. Dijo: un muerto en España está más vivo como muerto que en ningún otro lugar del mundo. Tenemos una fascinación necrolátrica. Nos molan los muertos, nos ponen los muertos, sea Franco, sea Federico.
Pues eso, Yo pude salvar a Lorca, de Víctor Amela en Destino, una novela sin desperdicio. Sale hasta Leonard Cohen.
¿Qué me dice?
Y no sale Mafalda por un pelo. Que conste que Mafalda es una de las protagonistas de nuestros microrelatos de hoy. Me encanta que nunca dejen de llegar microrelatos a Onda Madrid y a Libros por un Tubo Eli. Eso significa lo que significa, y es que no estamos solos en el mundo. Nos acompaña mucha gente, muchos lectores y hasta un buen puñado de escritores. Gente que en su día también se habría arremangado para salvar a Lorca.
Seguro.
O para enseñar a leer a gente que no sabía con el romancero gitano. Vamos a ver qué microrelatos tenemos hoy. A ver.
Siempre que paseo por la calle Segovia, Ribera abajo, buscando un mar que no está, me encuentro con los mismos ojos rasgados y sonrientes.
Este viene de Arganda del Rey y el autor se llama Manuel Santiago. Y creo que también tenemos otro de NS1, entre paréntesis Yolanda, ¿podemos escucharlo?
Se dio cuenta de que se había quedado sordo cuando puso un vídeo de Mafalda y ella no dijo nada.
Me encanta.
Espectacular.
Bueno,
muy bueno.
Historias en 25 palabras, que es el único requisito que ponemos para los microrelatos de Libros por un Tubo.
Y cada vez mejor, cada vez dicen más con menos.
Claro que sí. Tema libre, tenemos todavía pendiente de decir quién va a ganar, o decidirlo incluso, el mes de diciembre. Ya tenemos ganador del mes de septiembre, de octubre, de noviembre. Vamos a por el de diciembre.
Muy prontito.
Ana Grau, que ha sido un placer tenerte con nosotros, como siempre.
Como siempre contigo, dale un besazo.
Me apunto el libro, que me ha gustado. Yo pude salvar a Lorca, es la recomendación de Ana Grau de hoy, que la está enseñando a las cámaras, que luego sube ya muchas fotos, muchas cosas a sus redes sociales, y hay que seguirla. En fin, que llegan las noticias a Onda Madrid y quedamos por concluido por nuestra parte este miércoles, que mañana jueves aquí estaremos desde las 10 de la mañana, los de Buenos Días Madrid.